El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos Divide y vencerás.
Soy Vicente Pérez, periodista desempleado, que no es lo mismo que desocupado, ojo. Hasta hace una semana me la pasaba encerrado en mi casa barriendo, lavando y preparando la comida para que mis hijas de 6 y 8 años encontraran un almuerzo sabroso al llegar del colegio. Y a mi mujer nunca le faltara un plato caliente en la mesa al volver del trabajo. Después de trapear, mientras el piso se secaba, me divertía de lo lindo, hojeando un libro viejo que me regaló mi abuela, donde dice quién fue mi bisabuelo, quiénes sus tatarabuelos, quién se enamoró de quién en secreto, cuántos hijos tuvieron y si alguna plata debieron. Y para no perder detalle de la actualidad, leía cuanto periódico caía en mis manos y mantenía el televisor encendido día y noche. De la radio ni se diga. Ahí fue donde oí por primera vez a Jorge Eduardo Morales, el gestor departamental de alfabetización del departamento del Tolima.
¿Entonces qué? ¿Tienes algo que decir del tema del día o qué?
El Programa Nacional de Alfabetización tiene como meta en estos 4 años, hasta el 2010, una cifra de 1 millón de personas alfabetizadas. Eso es una cifra pues bastante arriesgada, ¿no? Sin embargo, en este año 2007, que estamos terminando, ya llevamos casi 250 mil personas a nivel de todo Colombia.
Desde mediados,
¿sabes quién es el
que veas?
Fue oírlo y toparme en el periódico con una noticia que decía que el analfabetismo es un problema tan preocupante que la Organización de las Naciones Unidas está empeñada en torcerle el brazo en el mundo entero. Y los gobiernos iberoamericanos se comprometieron a eliminarlo de Centro y Suramérica, España y Portugal en los próximos 8 años. Y para demostrar la magnitud del reto, las cifras me saltaron a los ojos. En Colombia, el número de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir es de 2.476.500, que equivalen al 8.6% de la población del país. Si nos comparamos con Haití, en donde más de la mitad de la población es iletrada, o con Guatemala, donde el 40% de su gente no lee ni escribe, Colombia no sale tan mal librada. Pero de inmediato leí que solo el 2.8% de los argentinos son iletrados, y en Venezuela esa cifra desciende al 0.4%, un grano de arena en el desierto de los 860 millones de adultos analfabetos del mundo. Las cifras me atortolaron, más todavía porque al decir granos, me di cuenta de que en la casa no quedaba un solo grano de arroz y les había prometido a mis hijas un delicioso arroz con fideos para el almuerzo. Así que salí a la tienda y ya no me abandonó una pregunta que se me había metido entre ceja y ceja. ¿Cómo repercute en la vida de la gente ser iletrada o analfabeta? Después de comprar el arroz, hice una escala en un café cibernético del barrio y busqué en internet una respuesta a mi pregunta. Esto fue lo que encontré.
La alfabetización es un instrumento clave para la lucha contra la pobreza y la enfermedad, entre otras cosas, porque permite adquirir conocimientos para prevenir enfermedades, capacitarse para obtener mejores empleos o participar en proyectos productivos. La alfabetización favorece la formación de una conciencia crítica que permita tomar decisiones políticas que sirvan a la comunidad y no a intereses particulares. Sin embargo, la alfabetización por sí misma no acaba con la pobreza y las desigualdades sociales. Por eso, lograr la educación básica universal es, junto a la erradicación de la pobreza y el hambre, la lucha contra el SIDA y el deterioro ambiental, uno de los objetivos del Proyecto Milenio de las Naciones Unidas, que fue firmado por 189 jefes de Estado en el año 2000. El cumplimiento de estos y otros objetivos, cuyo fin es mejorar la vida en el mundo, cuesta 121 mil millones de dólares, casi lo mismo que se calcula le ha costado a los Estados Unidos la guerra de Irak.
Que el estudio y el conocimiento tengan semejante poder de transformación se me convirtió en obsesión. Sabio es el que dice que cuando las cosas son para uno, son para uno. ¡Ay, que me llama un amigo una mañana! Y hasta ahí llegó mi encierro y volví a salir al mundo.
Se va, se va, se va con la luna llena.
Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Pues Vicente, imagínese que le tengo trabajito. No es de periodista, pero como sé que pues por estos días usted anda un poquito grave de billete, y como pues también sé que le encanta manejar y es una buena cabrilla, pues hermano, imagínese que unos colegas necesitan verificar el avance de unos proyectos productivos en el Tolima, y para eso pues necesitan que los lleven de un pueblo a otro. ¿Me habla de la camioneta? No, por eso no se preocupe, fresco que esa la colocamos nosotros.
Se va con la luna llena, se va.
Esta era la oportunidad que estaba esperando. Aprovecharía cada segundo libre de este viaje para entrevistar a los profesores y participantes en el Programa Nacional de Alfabetización. Gracias a lo que había leído, sabía que el Ministerio de Educación contrató el programa educativo CAFAM en el Tolima. Y hojeando el libro de mi abuela, encontré que un pariente de mi bisabuelo se radicó de joven en el Tolima, y el hombre era de apellido Dusan, como una profesora del programa CAFAM del primer pueblo al que me dirigía. Así que le dije a mi Silvia, amor, ahí te dejo la escoba y el trapero. Besé a mis dos niñas, recogí a mis clientes y salí disparado a buscar a mi prima, la profesora Dusan.
Ah, bueno, pues si es Dusan, espero que sea Dusan con doble S, y ese sí puede ser familiar mío, porque yo también soy Pérez. Entonces, pueda que sí, claro, con mucho gusto aquí, allá cuando sea en el suelo y que se meta el agua, yo aquí lo recibo.
Gracias, gracias, prima, muchísimas gracias.
Como que conseguí posada en este pueblo.
Este primo me salió como chiviao, pero no importa, yo tengo ahí el auxilio de la policía y cualquier cosa. Además, como yo tampoco vivo sola, entonces, ¿cuál es el miedo? Vicente, ¿dónde va la gente o como te llames, primo? No, mira que como que los ojos sí son como así medio grandes, creo que sí debe ser por ahí un ancestro de los nuestros. Entonces, ven Vicente, aquí te voy a presentar a mis participantes.
Y aunque entre los participantes hay hombres y mujeres, las primeras en llegar al salón de clases fueron ellas. Tan pronto como se acomodaron en los pupitres, comenzaron a contarme cómo entraron al programa de alfabetización, y yo me puse a escuchar sus historias, que venían enredadas con las de sus propias vidas. Eran mujeres de todas las edades y de distintas ocupaciones. Unas podían ser mis primas, otras mis tías, algunas mis abuelitas.
Estoy levantando nietos, pues me los pasaba todo el día con ellos. Entré a estudiar el programa porque ellos están estudiando y ya muchas veces tareas para hacer y yo no podía ayudarles a hacer porque como yo no sabía leer ni escribir, porque yo nunca hice ni un primero de primaria, yo nunca estudié.
Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores.
Resulta que hace 8 años mataron a mi esposo y en Ibagué me resultaba un trabajo con derecho a una pensión, pero por no ser bachiller no pude. Entonces ahorita que la profesora Luz Marina Paloma nos invitó a que había llegado el programa, entonces me pareció muy excelente, aunque se me dificultaba mucho porque soy cabeza de hogar, tengo un salón de belleza y trabajo, al mismo tiempo ejerzo el oficio de la casa.
Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno volvía el sereno.
Uno en la peluquería, uno tiene sus cosméticos para venderlos, pero muchas veces uno no sabe cómo incluirles el IVA, cómo sacarles un porcentaje, porque como yo hice mi quinto de primaria, lo hice en el 85, y ya a la época de ahora ya todo es moderno, entonces pues para uno le cambia mucho la vida. Y le comenté a mis hijos, pues ya los dos pelados son mayores de edad, y uno se puso a reírse. Él se puso a reírse y dijo, mami, pero usted no estudió cuando joven, ¿usted qué va a aprender ahora?
¿Qué tal este?
No te importa que yo pierda la razón, solo a ti te interesa que sea el cobre el metal que te alquile el corazón.
Mi papá tiene 73 años, entonces yo le dije, papá, yo voy a entrar a estudiar. Entonces me dijo, usted es que es boba, tiene muchas ganas de perder tiempo. ¿Usted para qué estudia ya con la edad que tiene? Si no se le puede dar estudio pequeña, ¿ya para qué? Y yo, no, pues de todas maneras yo voy a entrar a estudiar porque yo quiero.
No le digo.
Sufrirás en silencio tu fracaso, llevarás en tu alma un padecer.
¿Sabes qué me dicen los muchachos? A mí me dicen, uy, Sandra, pero es que usted está muy vieja, Sandra, ¿usted para qué se pone a estudiar? Los muchachos que yo peluqueo en el salón.
Diga lo que digan los demás.
Y ellos aquí se preocupan mucho por lo que dicen los demás. Entonces los comentarios, todo eso a ellos los afectan, y por eso ellos mejor prefieren seguir como viviendo en la ignorancia a que la gente les esté diciendo que usted para qué estudiar.
Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar.
Hay unas abuelitas, no tan viejas, pero que sí están estudiando, es porque ellas cuidan los nietos, y los nietos ya le están llegando a quinto, y los conocimientos que ella tiene son ya muy pocos, porque ya los chicos le están saliendo adelante. Pero abuelita, mira que ya no sé qué y si sé cuándo. Entonces ella dice que ella sí necesita estudiar, es por eso.
Dicen que los sueños, pues, no hay que creer, ¿no? A la hora de la verdad, ¿no? Pero sí tuve un tiempo soñando que yo volvía otra vez. Y sí, mire, aquí estoy otra vez, de nuevo. Y me siento feliz, sí. Ojalá que no se acabara.
Mañana por la mañana, apenas suena el despertador, empiezo mi era ejemplar.
Entonces yo le dije, no, hijo, nunca es tarde para uno salir adelante. Le dije, y mire cómo lo saqué adelante a ustedes. Y aunque les puse mano dura, pero les di estudio, hoy en día son unos caballeros. Entonces me dijo, sí, mami, nosotros le agradecemos mucho a usted. Entonces usted no debe burlarse de mí, sino de apoyarme.
No más seguir postergando los deberes diarios.
Entonces, no, muchachos, yo hasta ahorita estoy en quinto y no veo por qué ustedes vengan a decirme que por qué hasta ahorita estoy estudiando. Yo, no, ¿qué les pasa? Vamos para adelante. Y ellos conmigo, no, ellos a mí ya no me volvieron a decir nada.
Una muchacha que ella es casada, ella sí alcanzó a estudiar la primera cartilla, pero como le faltaba plata para sostener los hijos, le ofrecieron puesto en un restaurante. En el restaurante hay mesera.
Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar.
Entonces ella está saliendo 9 de la noche todos los días y trabajan hasta el domingo, solamente tienen como cada 15 días que un domingo libre, entonces ella no pudo estudiar, aunque ella sí quedó muy preocupada porque pues no podía superarse. Entonces ese es el problema de la gente.
Cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad.
El participante es una persona que es una señora que tiene que lavar, trapear, tiene hijos, tiene que cocinar, inclusive tiene que laborar. Entonces, ¿cómo logramos captar a esa persona? Yo soy Jorge Eduardo Morales, soy el gestor departamental de alfabetización.
Ah, el gestor. Con razón esa voz me sonaba conocida.
Si en el firmamento poder yo tuviera...
Entonces, ¿cómo se hace? Es creando un vínculo afectivo. Si quieren lograr que sus participantes terminen, vuélvanse amigos de sus participantes. Y tú vas a Cafán y te vas a dar cuenta que llegan las viejitas, llegan las señoras, las ancianas, y las besan y adoran porque encuentran a una persona extraordinaria.
Ay, pena, penita, pena.
Estaba estancada. Gracias a Dios que la verdad, sí, unas profesoras muy lindas fueron a la casa que yo estudiara, que estudiáramos los dos, sino porque el marido mío también estaba en las mismas. Gracias a Dios estamos estudiando por medio de ellas. Ellas también van a la casa de 4 a 5 de la tarde y nos dan clase. Y he venido estudiando y también he aprendido mucho, porque la verdad es que yo ya sé escribir, ya sé leer, sé sumar.
La de decirles que nosotros íbamos a las casas, eso fue lo único que los convenció de que sí podían estudiar, diciéndole nosotros, bueno, pues entonces está bien, no va al colegio, nosotros venimos acá, díganos qué día podemos venir.
El gancho fue ese.
¿Y cómo es una visita a la casa?
Bueno, yo tengo unas casas que son muy buenas. Me ven llegar en la cicla, probando en una cicla amarilla, y de una vez la señora se para y hace el tinto. Empiezo a explicarles y todo, y los hijos de las señoras están ahí encima. Me toca decirles, bueno, córrase para allá porque es su mamita sola la que tiene que mirar. Y así, pero no, son muy agradables. Yo no he tenido todavía ninguna casa donde me reciban mal ni nada, siempre muy contentos. Yo tengo una señora arriba que yo debo ir, es el día que el esposo no está, porque el señor le dice que ella ya qué necesidad tiene tan vieja que está de estarse superando. Ella me manda razón con un nietecito, suba profesora que hoy no está mi esposo.
Y es que el amor se acaba, tú me lo decías, ayer importaste nada, todo mi dolor, pero como
es... No es por armar chisme ni ser mal pensado, pero ¿por qué será que eso de que la mujer está muy vieja para estudiar? A mí más bien me huele a otra cosa, un asunto con nombre propio, celos.
Acá, por ejemplo, tienen esa concepción que se quita el velo que tiene, que la mantenía ahí siempre bajo su dominio, y al estudiar, pues ya se sale de ese dominio y entonces se va con otro. Lo que se escucha mucho de los esposos, ¿no?
Ese es un serio obstáculo a la alfabetización de las mujeres. Cuéntenos el cuento completo, profesores. Edúquennos en ese aspecto.
Hay otro en tu lugar.
Tuvimos una que ella no podía venir, y yo, ¿usted por qué no volvió? No, es que Cloro dice que es que yo voy a conseguir mozo. Yo, ¿cómo así? Déjeme que yo voy a hablar con él. Y me fui un día. Y yo, oiga, Cloro, ¿usted qué es eso? Que los adultos van a conseguir mozo allá. ¿Quién dijo? Es más, allá casi no hay ni hombres. Le digo, ¿entonces qué mozo va a conseguir? Y es más, yo he citado a la gente no para que consiga mozo. Yo tengo mi esposo, mis hijos y nada, a mí nunca me conocen como persona que mantiene por ahí rondando. Entonces eso le dio credibilidad a los esposos para que dejaran venir las esposas.
Menos mal que sirvió, porque con maridos así nos están haciendo quedar es como...
Aunque igual yo también tengo varias participantes donde el esposo le ha colaborado.
No, pues mi esposo pues dijo, usted les decide si va a estudiar o no. Pues si usted toma la decisión, yo la apoyo, aunque nos queda un poquito complicado porque salgo a las 9 y nos vamos y llego como a las 10, 11 de la noche allá. Él viene a recogerme y le toca traerse los niños, a veces cuando está lloviendo, no está lloviendo, entonces me dificulta, pero pues yo hago el esfuerzo de venir a estudiar porque yo quiero aprender.
Pero yo no me detengo en la altura del camino porque busco mi destino.
Una pausa para tomar aire y un café. Esto es como si uno hubiera vuelto al colegio. Mientras nos tomamos el café, las profesoras me comentan que no pueden ir a las casas de todos los estudiantes a dictarles clase, porque ellas también tienen familias que atender, claro. Y además se morirían del cansancio de tanto pedalear sus bicicletas, porque si algo hay en este pueblo, son bicicletas. ¡Cuidado! ¡Oiga, fíjese por dónde va!
Bala y cae en los charcos del mercado.
Hora de volver a clases, porque mi prima Dusan ya me está contando que otro de los temores iniciales de los participantes es...
Como ellos son muy tímidos, entre ellos como que les da pena que uno les pregunte, ¿y nos van a pasar al tablero? Eso les preocupa a ellos. Ustedes no crean que a veces les va a decir, hola, mire, no, ¿cómo es que tú no hiciste eso? Entonces tú ya perdiste. Porque si lo que sí les aclaramos también desde un principio es, aquí no hay perdedores. Aquí todos son ganadores.
Porque para que los profesores, ellos han sido muy chéveres, ellos con nosotros al comienzo, yo les tenía mucho miedo. En una ocasión el profesor Meldoño me hizo una pregunta y yo me azaré demasiado que esa noche no pude dormir.
Hay días de tiniebla, huracanes de demonios que revientan.
Yo, por ejemplo, una evaluación que hicimos, me dijo una señora, mira, no pude dormir porque yo sé que la perdí. Yo llegué y ni siquiera la cena no le pude hacer nada pensando en eso, porque son gente que antes era así, no se podía perder, y perder era un castigo de parte del profesor o del padre de familia.
Toda la noche fue pensando en lo que él me había preguntado. Y yo decía, Dios mío, esto es duro, yo no voy a volver al colegio.
Sí, porque como ellos ya habían vivido esa situación, usted sabe que la educación antigua como era, que era muy estricta, muy rígida, y pensaron que era así, igual o peor.
Días destemplados, días desafinados, pero pasan.
Usted le comenté a la profesora, dijo, no, ¿cómo no va a volver? Vuelva. Dijo, usted tiene que tomarnos confianza.
Claro, porque es que esa justamente es una de los objetivos del programa. Eso hay que trabajar al ritmo de cada participante. Tú no puedes ni decirle, bueno, termina, haz, ¿por qué no hiciste?
La metodología y el criterio de aprendizaje se lo da el mismo estudiante. Entonces lo que le hace el docente es darle las herramientas para que él sea autodidacta. El estudiante a lo último termina con herramientas en donde perfectamente él puede coger los libros y puede acceder al conocimiento sin necesidad de que le estén diciendo Cristóbal Colón descubrió América, esto, ta, 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 ta.
Échale cinco al piano y que siga el vacilón.
Y llegados a este punto yo me pregunto, ¿para qué les ha servido callar a los burlones, caminar al colegio bajo la lluvia, apurarse con los oficios de la casa para que el trapero no venza la letra, y lidiar con uno que otro marido celoso de su adorado tormento, el conocimiento?
A mí me hacía falta el estudio porque yo me tenía ganas de ponerme a trabajar, pero uno sin saber leer, sin saber sumar. Porque uno no sabe, le dan un billete de 20 pagando una suma de 5.000 pesos, uno queda embolatado. Ahorita no, ya no, ya sabemos.
Sí, su merced, yo soy tesorera de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Porvenir. A mí anteriormente se me dificultaba mucho llevar la contabilidad, anotar todo, a veces hasta me olvidaba, y eso le enseña a uno, pues, más que todo, a coger responsabilidad sobre lo que uno está haciendo, el trabajo de uno, y que eso es una cosa muy delicada. Sí, pero no, gracias a Dios, pues ahorita me desenvuelvo todavía mejor.
Mi nombre es María Antonia Parra, pues me gustaría terminar, pero es que mi deseo es seguir especializándome a lo menos en aritmética, que es lo que más deseo yo saber. Por lo menos yo tengo mucho deseo de aprender a dividir, pero no he llegado a ese punto todavía, pero puede que llegue en este mes, porque voy bien adelantada.
Divide y vencerás, ya lo dijo un antiguo.
En la casa dependo de una mini tienda y pues ahí, gracias a Dios, ya sé cómo hacer uno de pronto un inventario, cómo dialogar más abiertamente con la gente, porque anteriormente pues no me daba como temor.
La situación mía de estar en el negocio y en la casa, nunca soy compartidaria con las amistades, porque murió mi esposo y yo me encerré como en una pena, como... a vivir sola. Yo duré 2 años que no compartía amistad con nadie. Muchas veces llegaba alguien a la peluquería, yo llegaba y lo atendía, pero yo no le brindaba tampoco como esa confianza, que de dónde viene, que cómo le ha ido. Y yo ahorita he cambiado, mejor dicho, que eso me ha servido para yo cambiar. Yo, por ejemplo, llega alguien al salón, entonces yo le digo, buenas tardes, cómo me le ha ido, sigue y se sienta, si gusta esperar, porque tengo tantos turnos, y yo antes no lo hacía.
Niñas, mis días de fatal melancolía.
Me cambió porque en la casa vivimos solitos. Mucha tristeza, mucho guayabo de vernos solitos. Pero entonces a las 6:30 viene uno y aquí ya sale a las 9. Ya todo cambia porque el de estudio nos quita del alma el pesar. Porque nos distrae todo, ya nos llena de esperanzas.
Se acabó.
Y también pues las madres de familia que se centran exclusivamente en las cocinas, a trabajar, a hacer de comer toda la vida, pierden el autoestima, piensan que no sirven para nada, que no valen nada. También el respeto de la esposa hacia la mujer también radica en eso. Cree que no vale nada porque solamente sabe hacer eso y toda la vida se esclavizó. Entonces después que empiezan a estudiar ya se siente una persona diferente y toda la vida le va cambiando a medida que usted va estudiando.
Claro que yo me he aprendido bien, bien todavía, pero ahí voy, poco a poco. Pues que siempre le da uno pena y se siente uno como mal, porque no puede uno firmar el nombre. Sí, que muchas veces le toca uno firmar y no puede uno firmar porque no sabe. Se siente uno como fastidioso.
En mi tierra todo es de gloria cuando se canta un joropo, cuando se canta un joropo.
Sí, me ha servido porque muchas veces llega el niño tiene 8 añitos. Mami, yo no sé hacer estas multiplicaciones. Yo como que medio entiendo, pero usted ya sabe, o yo le enseño. No, mijo, camine, que a mí ya me enseñaron, yo ya sé. Entonces, unas veces me enseña a mí, otra vez le enseño yo a él o a la niña.
Y si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos tocando, caramba, que me vuelvo loco.
Con todo respeto, primas, tías, abuelitas, ¿qué tienen que comentar a eso de que el oro viejo no aprende a hablar?
Pues son puras mentiras, porque uno de todas maneras, pues uno con la edad de uno, pues dice uno tiene que estudiar, le dicen a uno, ¿y usted por qué va a estudiar? ¿Pero para qué estudia? Ya usted ya no aprende, ya usted con 61 años, ya usted ya no aprende. ¿Cómo que no aprende?
Esa frase es una mentira, porque uno entre más viejo es más responsable. Está pensando en lo que está haciendo, en su estudio, en su preparación. En cambio, la juventud piensa más en el baile, en la calle, en otras cosas, y no le ponen cuidado al estudio.
¿No será más bien que al supuesto loro viejo lo que le salen es alas nuevas?
Si la vida viene, llega hasta tu puerta.
Pues yo digo que en el futuro, teniendo uno un estudio o una meta, digamos, pues yo tengo ya mis 46 años, pero si Dios me presta la vida y yo puedo terminar mi bachiller y de aquí a mañana puedo seguir una carrera universitaria, yo lo hago.
Deja que se quede, déjala que juegue.
Pues yo me gustaría capacitarme en asuntos de matemática. Pues para los negocios, para una empresa, para cualquier cosa que uno desee. Porque yo ahorita no trabajo sino con el asunto de la verdura. Y eso es muy poquito lo que yo trabajo porque la plata no se da para más.
A mí me gustaría estudiar sistemas, me fascina sistemas y por eso yo digo acá, canal, digo, profe, ¿qué pasa con los computadores?
Si la vida viene, llega hasta tu puerta, no le pongas llave.
Perdón un segundo, me llama mi esposa. Silvia, amor, ¿qué pasa? Sí, ocupadísimo. Llevo toda la mañana conversando con mis abuelitas, con mis tías, con mis primas.
Así como que primo, tan primo no creo que seas, pero por lo buena gente sí, porque te portaste bien. Y como yo tengo que ir a Bogotá, le tengo miedo a Bogotá, entonces tú me vas a recibir y me vas a enseñar la ciudad.
Claro que sí, prima, no es sino que avise. Te decía, amor, ¿qué? ¿Que las niñas no se quieren comer el arroz porque te quede grumoso? ¿Cuánta agua le echaste? ¿Cuánta? No se puede ir uno de la casa porque son máximo 2 tazas de agua por una de arroz. 2 por 1, mis pobres niñas. Te estaba contando, amor, estoy feliz. Estoy conociendo un programa que le está cambiando la vida a mucha gente. Es increíble ver cómo empiezan a entender mejor a sus hijos. Empiezan a sacar mejor las cuentas del negocio, a saber cuánto ganan realmente y a trazarse nuevas metas en la vida. Algunas mujeres cobran mayor conciencia de sus derechos. Y todos estos cambios en la economía, en las relaciones familiares, su interés por aprender computadores y navegar en la red, esa visión ampliada, repercutirá de aquí a unos años en el desarrollo del municipio y de la región y del país. ¿Qué? ¿Que nunca te traigo a mis viajes? Pero se llevaba 2 años encerrado en la casa haciendo oficios y...
Tolón, tolón, dicen las gotas.
Por los charcos de un lugar.
Tiquitón, cotón, cotón.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID.
Este programa fue realizado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Realización, libretos e investigación, Carlos Fernández. Investigación y producción de campo, Juana Ochoa. Entrevistas, Juana Ochoa, Óscar Bermúdez y Carlos Fernández. Locuciones, Ángela Jiménez y David Davis Ortiz. Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez.
Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.